Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Confíe en mí, mi amigo. Lo haría usted que me está escuchando, amiga y amigo oyente. ¿Y este quién es? Me dirá usted. ¿Valdrá la pena confiar en lo que me está diciendo? Vamos a trasladarle también la cuestión al doctor Álvaro Pandiani, aquí en Diálogos a Contramano. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido.
Confía en mí, La Rosa.
confiamos, ¿cómo no? Después de tantos años, ¿no?
Bueno, en lo tiempo que corre, en una expresión como esta del título, apenas oírla ya despierta suspicacia.
Sí, sí.
¿Sí? El individuo que solicita nuestra confianza puede ser eventualmente una persona bien intencionada que oferta sus servicios profesionales o trata de vendernos un producto, o que procura que se le crea cuando trae una noticia o ofrece un consejo. Pero también puede ser un mentiroso, un tramposo que quiere hacernos el cuento del tío. ¿Te acordás del cuento del tío? Hay que hacernos caer en un fraude. En otras palabras, un delincuente y un chanta.
Sí.
Porque, ¿en quién se puede confiar en estos días? ¿Se puede confiar en extraños? ¿Qué nos enseñaron cuando éramos chicos? ¿Se puede confiar en desconocidos? ¿Qué nos enseñaron nuestros padres? Y suponemos que los padres siguen enseñando a sus hijos. Todos los días oímos noticias trágicas y alarmantes. Nadie parece estar a salvo de ser estafado o de ser lastimado. Ni siquiera los inocentes y los que siempre obran con rectitud con sus semejantes. Efectivamente, la recomendación que recibimos, que nos enseñaron desde chicos nuestros padres, es no confiar en cualquiera, y menos en los extraños.
Claro.
Tener cuidado, extremar las precauciones, no creer en todo lo que se dice. Fijarse bien en qué y en quién se deposita la confianza para no salir defraudados y para no salir dañados.
Claro.
Confianza es una palabra que tiene varias acepciones, y yo ahora voy a citar, Esteban, algunas de una fuente que, como siempre, está a disposición del oyente. Y acá cito: la seguridad, confianza sería o es la seguridad en nosotros mismos, la esperanza de que algo se desarrolle conforme a nuestras expectativas, o la familiaridad que tenemos en el trato con alguien. Hasta acá la cita.
Claro.
Y estos significados, interesa que nos detengamos en los dos primeros. La confianza en sí mismo, definida como la seguridad que tiene una persona acerca de sí misma, de sus conocimientos y cualidades, de sus destrezas, sus habilidades, que le dan una razonable certeza de poder emprender o enfrentar un trabajo, una obra o una misión que constituye un desafío. Un desafío del que espera salir airoso, se tiene confianza, porque se tiene confianza. Un desafío que espera culminar con éxito. Es el yo puedo,
sí,
yo puedo. Muy humano, muy encomiable, muy apetecido, que demuestra presencia de ánimo, fortaleza y amor propio, amén de una noción muy concreta de las propias capacidades.
Confía en mí, yo lo voy a hacer.
Sí, sí, yo puedo, yo me tengo confianza. Pero tiene el riesgo de derivar en orgullo, de derivar en la arrogancia de creerse autosuficiente, en no pedir ayuda cuando en verdad es necesaria la ayuda, y en menospreciar a quienes sí reconocen su necesidad de ayuda y la solicitan.
Se pone un escalón superior.
Exacto. Y bueno, y el otro significado se aproxima al párrafo inicial de esta reflexión. Es la definición de confianza, que implica tomar el riesgo de creer en algo o en alguien más allá de nosotros mismos. Como dice la definición, la esperanza de que algo se desarrolle conforme a nuestras expectativas.
Pero que ya no depende de nosotros, sino de que la otra persona haga.
Exactamente. Es algo externo a nosotros, y lo vamos a desarrollar un poquito más. ¿Sabes que esta misma fuente que citamos agrega sobre esta confianza, que es la esperanza o fe de que algo suceda conforme imaginamos,
ajá,
o que alguien se comporte o actúe de acuerdo con lo que esperamos?
Hay una expectativa que hemos generado, una imagen potencial del futuro.
Nos imaginamos que las cosas van a ir de determinada manera. Y fíjate que esta fuente no es religiosa, sino que es una fuente secular de definición. Y lo que hace es equiparar la confianza, y de hecho definirla, como esperanza y como fe. Y no da para sorprenderse, porque la esperanza y la fe forman parte de la vida del ser humano, incluso en aquellos que no siguen una religión ni creen en Dios. Hasta un ateo podrá no creer en Dios, pero en algún momento tiene fe y en algún momento tiene esperanza.
Sí, sí.
La vida misma nos exige muchas circunstancias y en diferentes vicisitudes proceder con esperanza y con fe ante situaciones que escapan a nuestro control y que dependen enteramente de factores externos. Algo como lo que vos decías hace un momento, Esteban, ¿sí? Es algo por fuera de lo que nosotros podemos, a diferencia de la que veíamos recién, ¿sí? Por fuera de lo que depende enteramente de nosotros. La misma fuente que estamos citando, que repito, está a disposición del oyente, que la pida, nos dice, la confianza vendría a ser la hipótesis que nos formulamos sobre la conducta futura de algo que no depende de nosotros. Y esto es interesante, porque si la confianza es una hipótesis, como toda hipótesis, necesita ser probada.
Contrastada, seguro.
Si planteamos la hipótesis de que algo o alguien en quien depositamos nuestra confianza procederá de acuerdo a nuestras expectativas, ese algo o ese alguien deberá probar que merecía la confianza que le tuvimos.
Sin duda.
Uno puede confiar en algo, que el clima sea benigno, que la economía del país mejore, que haya más trabajo, que los acontecimientos den un giro favorable. Puede confiar en un auto para no quedar parado en la carretera, o puede confiar en un teléfono para lograr mantenerse comunicado, o confiar en un medicamento que logre proporcionar el alivio esperado.
Somos tan dependientes y tan confiados en
todo,
¿no?
Y necesitamos esa confianza. Ahora, la cosa se pone más complicada cuando en vez de confiar en algo, se trata de confiar en alguien.
Ajá.
Porque confiar en una persona significa plantear la hipótesis de que su conducta futura se ajustará no solo a nuestras expectativas, que en definitiva es lo que dice la definición, sino que también se ajustará a su palabra y a sus promesas. Confiar en una persona significa la hipótesis de que lo que va a hacer va a estar de acuerdo a lo que prometió hacer.
Claro, ¿sí? Claro.
Entonces otra vez la pregunta. ¿En quién se puede confiar en estos días? ¿En el médico que sinceramente antepondrá el bienestar y la salud del enfermo a sus propios intereses? ¿En el comerciante que no mentirá en la calidad del producto o que no nos engañará en el precio en beneficio suyo? ¿En el político que en campaña electoral promete no aumentar los impuestos interesado solo en los votos? Esta última se contesta sola, Esteban.
Sí, es imposible confiar en eso, ¿no?
Qué riesgoso confiar en las personas.
Sí.
Hombres o mujeres, con sus debilidades, sus vicios, su egoísmo, sus apetitos, ante los cuales deben sobreponerse los valores sociales y culturales de honradez, decencia, rectitud, integridad, lealtad a la palabra empeñada. Lo que sugiere la importancia de que tales valores sigan siendo enseñados a todos los miembros de la sociedad desde su más tierna infancia para tener una comunidad de ciudadanos honestos, lo más que sea posible, de modo de prevenir la degeneración de la convivencia. ¿Sabes qué? La Biblia menciona muchas veces la confianza y ofrece consejos y enseñanzas acerca de la misma, ¿no? Parece evidente que tiene que ser así, ya que las Sagradas Escrituras, como palabra del Dios invisible a la humanidad, requieren la fe del ser humano. Y ya hemos visto que fe y confianza se relacionan. De hecho, etimológicamente, confiar significa tener total fe o lealtad. Tener total fe o lealtad, total. Ese es el significado etimológico de la palabra confiar. Y la etimología nos da otro elemento interesante, porque nos dice que quien confía en alguien tiene fe en ese alguien, pero también le es leal.
Claro, uno deposita de sí en esa persona, ¿no?
Exacto. Tiene fe, pero también tiene lealtad en la persona, hacia la persona en la que confía. Volviendo a las Escrituras, esta definición etimológica cobra un significado especial en las exhortaciones a confiar en Dios, ya que esa confianza significa tener fe en Dios y ser leal o ser fiel a Dios. O ser fiel a la fe en Dios.
Claro.
¿Se entendió?
Sí, entiendo.
Tener fe en Dios, ser leal a Dios, ser fiel a la fe en Dios. Ahora, ¿qué pasa con la confianza del hombre en el hombre, o sea, del ser humano en el ser humano?
Ese es un problemón.
Se pone cada vez más complicado. Generalmente la Biblia contrapone la confianza en Dios con la confianza en el hombre o en el ser humano, recomendando a veces con mucha energía poner la confianza más bien en el Señor antes que en los seres humanos. Y estas recomendaciones, por no decir mandatos, estas recomendaciones se dan generalmente en situaciones en que aquel que debe decidir si poner su confianza en Dios o en sus semejantes necesita una ayuda fundamental para salvarse o ser salvado. Y esto no se trata necesariamente de la salvación eterna, sino de circunstancias apremiantes que configuran un conflicto, pero un conflicto más o menos grave para la vida. Y acá podríamos poner como ejemplo una enfermedad seria, una situación económica comprometida, una ruptura familiar, una situación de violencia. Por ejemplo, el Salmo 146, versículos 3 al 5, lo voy a leer en la traducción Dios Habla Hoy, dice lo siguiente: no pongan su confianza en hombres importantes, en simples hombres que no pueden salvar, pues cuando mueren regresan al polvo y ese mismo día terminan sus proyectos. Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor su Dios. En Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, por otra parte, hay un pasaje muy enérgico, conocido seguramente por casi cada cristiano evangélico, que aborda y desarrolla el mismo tema. En el capítulo 17, versículos 5 al 8, dice, está escrito de esta manera: el Señor dice: maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierras de sal donde nadie vive. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto.
Es una elección que está planteando, ¿no? Uno elige dónde poner la confianza, entonces.
Y para un creyente, yo creo que para cualquiera que escuche estas palabras, sobre todo para el creyente, parece obvio que la confianza puesta en Dios traerá bendición. Sí. Ahora, la contrapartida resulta sorprendente, Esteban. ¿Dios maldice a quien confía en otro ser humano?
Qué temita ese. Lo dejamos para después de la pausa, ¿te parece? Hacemos un pequeño proceso de reflexión personal, escuchamos la pausa aquí en Diálogos a Contramano y volvemos a seguir charlando. Y esperamos que después nos ayude a responder también esta pregunta. Si usted quiere, al final vamos a dar un canal de comunicación donde puede meterse también en la discusión con nosotros.
¿Qué te ha parecido este espacio? Nos encantaría conocer tu opinión por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
El doctor Pandiani nos dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa y era la siguiente: ¿Dios maldice a quien confía en otro ser humano? ¿En base a qué preguntamos esto? Por la lectura que hizo el doctor Pandiani allí en ese texto que hablaba que el Señor por un lado maldice y por el otro lado bendice. A uno por confiar en el hombre y al otro por confiar en Dios. Bueno, ¿cómo encaramos el tema?
Seguimos. Y vamos a arrancar primero con la bendición, porque lo que habla ahí en esos versículos de Jeremías, que es todo metafórico, ¿sí? Todo sí, simbólico, muy... pero es bueno, es muy favorable para aquel que realmente pone su confianza en Dios, que confía en el Señor. Porque según el pasaje que recién leímos, quien de verdad confía de todo corazón en Dios será como un árbol plantado, o sea, se mantendrá firme. Seguramente puede haber más ramificaciones en la interpretación de toda esta serie o encadenamiento de metáforas o alegorías, pero podemos decir algo brevemente. Un árbol plantado junto a las aguas, es decir, junto a aguas corrientes. Las aguas corrientes en las escrituras, por lo menos en nuestra traducción Reina Valera clásica, son llamadas aguas vivas. Ahí mismo en Jeremías 17, versículo 3, en Zacarías 14, 8. Y agua viva es una figura que Jesús usó como metáfora del Espíritu Santo, ¿sí? En Juan 7:38.
No es una metáfora extraña el texto bíblico en reiteradas ocasiones.
Aparece, claro que sí. Y se refrenda en el Nuevo Testamento, ¿sí? Además, ese árbol no teme el calor, y esto podría espiritualizarse como, por ejemplo, seguramente, como te decía, puede haber más ramificaciones, pero puede ser como temer el fuego de la prueba, como se llama ahí en 1 Pedro 4:12, las dificultades de la vida. Un árbol que, aunque la sequía se prolongue, es decir, aunque la adversidad se prolongue, seguirá dando fruto, o sea, tendrá una vida fructífera. Y esto último los cristianos lo tomamos también como tener una vida fructífera en Cristo y para Cristo. Para una persona de fe, hasta aquí todo lindo. ¿Sí? Pero de nuevo cabe la pregunta con la que terminamos el primer bloque y arrancamos este segundo bloque.
Sí, sí.
¿Dios trae maldición sobre aquel que confía en otro ser humano? Esa es la gran pregunta. ¿La confianza puesta en el prójimo, en el semejante, mueve a Dios a maldecir activamente? Y bueno, esto, para empezar, esto impresiona no estar de acuerdo con el carácter de Dios, ni parece compatible con su amor. Además, en la Biblia vemos, por ejemplo, a David confiar su vida en la ayuda de su amigo Jonatán. Esto está en 1 Samuel 20, versículos 12 y 13. Y Jonatán, por su parte, sabiéndose hijo del enemigo, de aquel que sería rey, confía en David su futuro y el de su familia. A continuación, versículos 14 y 15. El propio mandato cristiano de tener amor los unos por los otros, entre los seguidores de Jesús, debería llevar implícita la confianza. Uno debería poder confiar en aquella persona a la que ama. Sin embargo, esto último hace agua en más de una oportunidad y pone en riesgo de zozobrar las relaciones interpersonales, amistades, transacciones, negocios y también comunidades enteras. ¿Por qué sucede esto? Y volvemos al pasaje del libro Jeremías, en el capítulo 17, y ahí encontramos un poco más adelante las siguientes palabras. Versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pasaje que en la traducción a Dios habla hoy suena así: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? El corazón humano, en cuanto centro de sus pensamientos, afectos y voluntad, es una forma retórica de hablar que aún hoy utiliza la poesía, es, según la Biblia, engañoso y perverso. Más engañoso y perverso que cualquier otra cosa. La conclusión de la palabra de Dios sobre la condición moral del ser humano es lapidaria. Si tenemos en cuenta que perverso se refiere a alguien, y aquí cito, sumamente malo que causa daño intencionadamente. ¿Sí? Esa definición, una de las tantas, de perverso.
Esa es lo que dice sobre la condición humana, sobre la raza humana.
Digamos. La raza humana, sí. El corazón, el centro del ser humano, es sumamente malo que causa daño intencionadamente. Así que el perverso es aquel que obra con maldad a propósito. La perversidad del corazón humano, la maldad que el ser humano esconde en su interior, es probablemente la fuente de la maldición que apareja poner la confianza en el hombre, como dice el pasaje bíblico que leímos. Hace algunos años hablamos de la maldición, de cómo enfrentar ese tema tan espinoso y tan misterioso de la maldición a la luz de la Biblia. Y en esa oportunidad dijimos que la maldición, y acá cito de lo que en realidad definiciones que poníamos en esa oportunidad, creo que fue para allá por el 2019, Esteban. La maldición es el deseo de daño dirigido contra una persona. Quien maldice verbaliza su propio deseo de que el maldecido reciba un daño. Y en la maldición siempre participa un daño, un mal, una adversidad, y quizás hasta una tragedia que sobrevendrá a quien es maldecido.
Es casi como una venganza que te pase tal cosa, ¿no?
Una venganza esperada, pero no directamente ejecutada por el que maldice. Ahí está. Ahora, volviendo al pasaje de las Sagradas Escrituras en el que se lee maldito aquel que confía en el hombre, esto traducción Reina Valera 1995. A continuación dice: será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras en tierras de sal donde nadie vive. La imagen se toma de la zarza, que es una planta que, según los botánicos, desarrolla numerosas ramas curvadas y espinosas capaces de convertir cualquier paso en zona infranqueable, incluso ahogando a otras plantas que puede encontrar en su camino. Así que la comparación no es muy favorable.
Claro.
El pasaje que describe la maldición sugiere soledad, un desierto donde nadie vive y donde nunca recibe cuidados. y también sugiere una vida llena de dificultades y estéril, crece entre las piedras, tierras de sal, tratando de interpretar un poco los términos, a ver a qué, cómo lo podemos trasladar a la realidad de una vida, o de la vida humana. La maldición de la que aquí se habla, la maldición vinculada a poner la confianza en la persona equivocada, parece más una declaración o un anuncio, más que una sentencia dictada por Dios.
Una consecuencia de la elección tomada.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Es un anuncio de las cosas malas que al hombre le sucederán, naturalmente,
entiendo,
por confiar en el hombre. Recordemos otra vez, vamos a rebobinar, la maldición es la verbalización de un daño. Uh-huh. Es decir, maldito el hombre que confía en el ser humano, maldito el hombre que confía en el hombre, es decir, te va a pasar algo malo por confiar en la persona equivocada. Uh-huh. En definitiva, se refiere a eso. Y esas cosas malas de las que hablamos, que le van a pasar naturalmente a quien confía en otro ser humano, ¿por qué van a pasar? Por la propia perversidad del ser humano. La perversidad de su corazón, de sus intenciones, que están ocultas a los ojos de quien confía. La maldad malintencionada, valga la redundancia, Esteban, de quien espera la oportunidad para perjudicar a su prójimo en beneficio de sus intereses o, y esto es lo peor, por pura diversión.
Entiendo.
Porque también los hay. Uh-huh. Esa perversidad será la que lleve la ruina a quien confía en el ser humano, en un semejante. El daño que sufrirá el que confía vendrá de la propia persona en quien confía cuando ésta traicione su confianza. Ahora, claro, la situación así planteada es tan extrema. Siempre, siempre confiar en un semejante redundará en un daño que será como una maldición. Y no, claro que no, claro que no. Ya vimos que la propia Biblia ofrece ejemplos de personas que confiaron en sus amigos y no se vieron defraudados. Incluso Jesús, casi al final de su ministerio y estando próxima su muerte, dijo a sus discípulos en Lucas 22, 28, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. O en la versión Dios habla hoy, ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Es decir, que los discípulos habían estado siempre junto a su maestro, demostrando así ser dignos de confianza. Uh-huh. El pasaje de Jeremías 17 es una antítesis que enfrenta la confianza en Dios y la confianza en el hombre. Una antítesis que está ubicada en un contexto, en un momento concreto de la historia del antiguo Israel, pero que puede aplicarse en otros contextos y de hecho se hace en la vida cotidiana aún hoy en día. La confianza en el hombre puede ser recompensada por la honradez, la lealtad y la fidelidad a la palabra empeñada por parte del otro, o puede traer desengaño, defraude, rabia y dolor por la hipocresía y la traición de aquel o aquella en quien se confió. Uh-huh. A esto se contrapone la confianza en Dios, que siempre traerá bendición, alegría y paz.
Y paz.
Uh-huh. ¿Sí? Es decir, la confianza en el semejante es una incertidumbre.
Sí,
la confianza en Dios siempre traerá bendición, alegría y paz. Dios nos ha enviado a Jesucristo, su Hijo, quien por amor murió por nosotros para nuestra eterna salvación. Y nosotros, Esteban, nosotros, simples seres humanos, necesitamos confiar en Dios para el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Y esto es lo principal en lo que necesitamos confiar en Él, pero también podemos y necesitamos confiar en Él para la vida cotidiana. Para esto necesitamos conocer a Dios para que nos enseñe a confiar en Él aún en lo peor de las crisis que nos toque vivir. La Biblia dice, esto está en 2 Corintios 4, 6, lo voy a leer en Reina Valera 1995, dice lo siguiente: Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esteban, es nuestro deseo que Dios resplandezca en el corazón de cada oyente.
Amén.
Por medio de la fe en Jesucristo, para que cada uno aprenda a poner su confianza en Él y solo en Él. Amén.
Sí, y en Él no hay ninguna maldición. Él nos da bendición tras bendición, y nos da la oportunidad de tener una confianza limpia, transparente, que produce un gozo que se transmite en el modo de vivir con alegría, una alegría que nadie nos puede quitar porque es la que pone Jesucristo en nosotros. ¿Usted desea opinar de lo que ha planteado hoy el doctor Álvaro Pandiani aquí en la programación de Radio Transmundial Uruguay en Diálogos a Contramano? Hágalo por SMS, hágalo por WhatsApp al 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, no desaproveche la ocasión también de opinar y participar en la discusión. Signo de más 598-91-610-610. Y en internet puede volver a escuchar esta columna, puede volver a repasar todo lo que el doctor Pandiani presentó allí en formato de podcast en rtmuruguay.org, rtmuruguay.org. Y contigo, Álvaro, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos la próxima ocasión para seguir charlando, dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.